NTN Concentrado.
¿Cómo borrar nuestra historia de internet y de las redes sociales? Vamos a una columna de Vicky Gadea sobre la huella digital y la ciudadanía digital. Y a propósito también, alguna explicación de qué se entiende por huella digital y por ciudadanía digital.
Bueno, por huella digital entendemos el registro que queda en las plataformas y en internet de todas las actividades que nosotros hacemos o hicimos allí. Y está compuesta, digamos, por dos dimensiones, ¿no? Una que es lo que sería nuestra imagen pública, que es lo que los demás pueden ver de nosotros, y otra que tiene que ver con lo que nosotros mismos no vemos de nosotros, que son un conjunto de datos que quedan en plataformas y en internet y que pueden ser utilizados con fines para terceros, digamos, ¿no? O sea, esto es, por ejemplo, a qué webs les dimos clic. No es algo que nosotros publicamos ni que es parte
sí,
de.
Sí, lo hacemos conscientes, pero después no tenemos noción.
Exacto.
Para atrás, ni analizamos esa estadística de nosotros mismos, generalmente.
No, capaz que lo que pensamos más como huella digital es lo que vamos posteando, escribiendo, subiendo.
Esta columna tiene más que ver justamente con esta dimensión, ¿no? Que es la imagen pública que nosotros vamos construyendo y a la que puede acceder con mayores o menores restricciones casi toda la ciudadanía y que es la que, digamos, como nuestra carta de presentación más pública.
Y ahí aparece la ciudadanía digital, ¿no? Que es esa capacidad de acceder, recuperar, entender todo lo que está ahí.
Sí, es un concepto que está en construcción. La verdad que ciudadanía digital es algo que todavía está en construcción por varias organizaciones, pero de alguna manera sí es esto, que es las competencias que nosotros tenemos para poder acceder, recuperar, comprender, evaluar y utilizar información con fines creativos, ¿no? O sea, y cómo hacemos, cómo entendemos todo eso y qué hacemos con eso.
Bien, entonces, se define la UNESCO así para agarrar una de las definiciones.
Una de las definiciones que es de libre acceso.
Bueno, esto estuvo mucho arriba de las redes, de los medios, de las conversaciones a partir de Afganistán y el miedo, ¿no? Pero vamos a ir mucho más allá de Afganistán.
Sí, en realidad la columna nació justamente porque en Afganistán algunas organizaciones sociales presentaron a la ciudadanía, a los ciudadanos y a las ciudadanas afganas, bueno, que cómo hacer para tener perfiles en las plataformas digitales aceptables para los talibanes y les presentaron una guía de cómo borrar y demás, pero plantea algunas interrogantes sobre la necesidad de no tener que llegar a estados de excepción para también preguntarnos nosotros cuál es el recorte de nuestra vida que queremos presentar a los demás, a las demás personas en distintos momentos. Y esto vale para absolutamente todas las dimensiones de nuestra vida, ¿no? O sea, pensemos que hoy en digital estamos casi todos y tenemos actividad y nuestra vida y nuestras preferencias van cambiando y el hecho de googlear a una persona o de buscarla en distintas redes es algo habitual, tanto por empleadores como por amigos, como por futuras personas con las que vamos a salir y capaz que finalmente tenemos una relación amorosa, que lo primero que hacen las partes es googlearse o
es
buscarse
instintivo
en las plataformas a ver cómo se presenta esa persona y cuál es, digamos, el entorno o las cosas que hay a su alrededor.
Sí, es stalkear, como le dicen hoy en día los jóvenes, que lo hacen incluso con sus docentes,
con sus alumnos,
lo hacen a morir los alumnos. Antes.
Supongo que los docentes lo harán con sus alumnos.
Claro, pero antes se imaginaban la vida del docente, un liceal se podía imaginar la vida del docente, ahora en lugar de imaginársela, intenta en las redes que le permiten ir a ver qué posteó, qué perro tiene, si tiene pareja, si se fue de vacaciones, si no. Digo porque el docente también lo tiene, no es que esto censure lo que el docente puede subir, pero sí que tiene que saber que eso pasa, que parte
de, o sea, qué recorte de la realidad de su vida le quiere presentar a los otros, incluidos sus estudiantes.
Si no le importa nada lo que pone bien, pero si le importa, tiene que saber que lo están viendo todo.
Exacto.
¿No?
Sí, lo mismo con un terapeuta, por ejemplo, pensémoslo como, bueno, no sé, o quién va a no sé, todos los profesionales y todas las personas, cómo nos estamos presentando o qué cosas estamos dejando que los demás vean de nosotros. Entonces, siempre tener en cuenta que ahora vamos a hablar de cómo hacer para poder hacer ese recorte y demás, pero hay algunas cosas de las que hicimos que nosotros ya no tenemos capacidad de poder controlar quién las tiene y dónde están. O sea, si una persona sacó captura de una imagen o de un posteo que yo subí o filmó la pantalla de su celular o guardó en captura una conversación privada que nosotros tuvimos, nosotros de eso ya no tenemos control porque está en el dispositivo de otra persona y está almacenado en un lugar al que nosotros no podemos acceder para poder borrar esa información.
Ese bailecito de TikTok que años después te da vergüenza, vos podés borrarlo, pero si alguien lo agarró.
Si alguien lo descargó o si alguien le sacó captura,
Ya está. En algún momento lo va a poder utilizar.
Exacto, lo va a poder utilizar. Y esto es, o sea, esto no es como, bueno, es una información relevante porque nos permite tomar decisiones de acá en adelante, pero bueno, siendo conscientes de que lo que pasó de acá hacia atrás, de algunas cosas podemos llegar a no tener control. Pero bueno, no pensemos que no todas nuestras conversaciones y no todos nuestros posteos fueron capturados o enviados a través de otra plataforma o descargados por alguien. Y pensemos también cómo hacemos para lo que sí hoy tenemos publicado poder hacer el recorte que más nos interesa. Entonces, antes de poder hacer ese recorte, antes de ir a tomar la decisión final, que a veces puede ser ir y cerrar una cuenta, o sea, ir a Facebook y decir, bueno, no sé, en Facebook yo el tipo de contenido que compartía ya no me interesa compartirlo, voy y cierro la cuenta, es recomendable hacerse algunas preguntas anteriormente para ver si lo más recomendable es cerrar el perfil o en realidad limpiarlo, ¿no? Entonces, lo primero es, bueno, ¿qué queremos borrar? ¿Queremos borrar un espacio de tiempo? ¿Queremos borrar una afiliación a una causa o la pertenencia a una causa anterior? ¿Queremos borrar interacciones con una persona en concreto? O sea, ¿queremos borrar que fuimos parte de la vida de un otro en algún momento de nuestra historia? Este tipo de cosas nos tenemos que preguntar antes de sentarnos en la computadora y directamente empezar a borrar, digamos, sin criterio, ¿no? Luego definido qué queremos borrar, o sea, si es un espacio temporal, si es un vínculo o qué es lo que queremos borrar, es saber en qué espacios estamos, ¿no? O sea, muchas veces nosotros no sabemos la cantidad de cuentas que tenemos creadas y en qué espacio fueron creadas. No somos conscientes. Capaz que alguien en algún momento de su vida se abrió un Tinder y nunca más lo utilizó y no recuerda que tiene un perfil allí. Por lo cual, si ese perfil estaba en realidad, supongamos, iniciado con una cuenta que yo no soy consciente o a través de otra plataforma, al yo borrar la imagen, o sea, yo borrar el perfil de mi plataforma inicial, puedo en realidad dejar un perfil ahí medio vivo, medio muerto, sin ser consciente que está ahí.
Un perfil zombie.
Exacto. Entonces, hay algunas aplicaciones.
Se lo recuerdan a veces en la cuenta de correo electrónico, me pasa. Que te, en bueno, una app que te afiliaste o en algún lugar.
¿Querés contar en qué app?
Una es de, ¿sí?, de la pandemia de clases de spinning.
Ah,
cuando no había club.
Y
me afilié, son gallegos. Y nunca me borré. Pero me recuerdo, de vez en cuando me mandan las clases, me manda. No, nunca más lo vi, pero ahí estoy. Nunca me dio las bolas de ir a borrar.
Cerrás un día esa casilla de mails y va a quedar un show el zombie haciendo spinning.
También tengo una cuenta de Twitter que jamás utilicé que me recuerda de vez en cuando.
Ah.
Joel tiene una cuenta falsa.
Sí, pero no
dice que no usa.
No uso.
Bueno.
Pero no uso ni siquiera para seguir, pero me recuerda en el correo electrónico de vez en cuando.
Y eso porque tenés un solo correo electrónico, o capaz que
no,
tenés varios.
Tres.
Ya sabemos que tenés varios. Pero la audiencia no. No, porque es un correo que utilizás con frecuencia. A veces nos puede pasar también que tengamos algunas cuentas registradas con correos que tenemos en desuso. Entonces es como que tenemos que mapear antes, luego decidir qué queremos borrar, es, bueno, en qué lugares estamos. Para eso deberíamos saber qué cuentas de correo electrónico tenemos y chequear con esas cuentas de correo electrónico, bien, con esos perfiles, qué otras, en qué, digamos, espacios estamos vivos, ¿no? O sea, dónde existimos y dónde no.
Bien, o sea que es un chequeo importante, o sea, todo lo que fuimos dejando de rastro que ya ni nos acordamos, porque la cuenta que más utilizas, esa más o menos todo el mundo sabe que está, el problema son las otras también.
Claramente, entonces, después de tener como estas dos variables despejadas, digamos, de decir, bueno, ya sé qué espacio o qué vínculo es el que quiero borrar, ya sé en qué plataformas estoy, lo que sigue es, bueno, ¿qué hago con esa información, no? O sea, entonces acá hay varios caminos. Hay un camino que tiene que ver con borrar todas las cuentas, o sea, ir y cerrarlas todas y decir, bueno, trato de no existir y que quede registro, sí, de algunas de mis acciones, o decido ir por un camino que puede ser más largo, pero quizás el que prefieran las personas seguir, que tiene que ver con borrar parte del contenido, ¿no? Entonces,
Persona decidió eso. Hace un mes cerré dos cuentas de Facebook y chau, no tengo tiempo de andar borrando. Lo que fui es eso, lo que fui.
Salió, bueno, esa persona tiene que ser consciente que, por ejemplo, sus conversaciones de Messenger siguen ahí. Entonces, si una persona entra a las conversaciones pasadas que tuvieron, le va a aparecer usuario de Facebook sin nombre, pero va a estar el texto y eventualmente capaz que esa persona ya no quiere tener esas conversaciones ahí como, uh-huh. no sé, si es parte de esa vida que quiso eliminar, no sé si querrá que esa conversación siga ahí medio viva, media muerta. Entonces, por eso es importante, cuando se borra una cuenta, justo era como la primera recomendación, ir también a borrar las plataformas de mensajería, que a veces asumimos que son parte como del mismo perfil, que son parte del mismo perfil, pero en realidad para la plataforma funcionan casi que como cuentas distintas. Bien. Entonces, hay que poder ir a borrar las dos cosas.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Que Gallina volvió de su vacación a Gallina. Terminó su vacación. Dispuesto a dar un debate. Estuvimos esperando una semana a que Gallina terminara sus vacaciones, señor. Andá a saber qué tipo de imágenes en su cabeza junto a las vacaciones. Es probable que aparezca Rodríguez Zapatero en algunos de estos murales, capaz que una cosa más del estilo el rey Juan Carlos,
estuvo en España, claro,
por eso, porque estuvo en España. Que era
un Pedro Sánchez, un Pablo Iglesias,
exacto, no, pero ya no es Iglesias,
no, se cortó el pelo y ahora es panelista de nuevo.
Volvió a panelista, impresionante, ¿eh? Sí, sí. Ah, cómo te revuelca la vida, ¿eh? Ahí te lo revolcó, lo agarró de la coleta y lo revolcó, señor. Tanto lo revolcó que se quedó con el pelo en la mano, la vida. Se quedó con todo el mechón de pelo en la mano. Pero te puede hacer eso un chanquete, no sé, ¿verdad? Algo más como un Tito, un Piraña, no sé qué tipo de un Miguel Bosé.
Hay que ver en qué anduvo Gallino.
No, sí, en qué anduvo Gallino, claro, hay que ver. Un coso de uno de lo comía, no sé si estuvo en Ibiza, no sé si estuvo Gallino, señor. Pero hay que ver qué tipo de ideas trae, ¿verdad? Además de los 7, 8 Suárez que va a ser y los 10, 12 Cavani que va a ir regando por todos lados. Sí. Bueno, entonces, resulta que Gallino volvió, debe haber pasado muy bien en España, y debe haber, y volvió con el estómago lleno porque no come nada, nada come, nada. Y dice que en defensa de su trabajo, aclaró que no se siente atacado por el comunicado del instituto ni por la polémica, pero afirmó que él es partidario de que antes de hacer una protesta hay que presentar proyecto. Antes de protestar, presentar proyecto. Le dijo a los arquitectos que viven haciendo proyectos. O sea que el proyectar es un verbo bastante común en el mundo de la arquitectura. Dijo, el arquitecto hizo la pared, se le pagó y el dueño es el propietario. Yo prefiero que haya murales a que esté todo gris. O a que haya paredes en mal estado. A veces sale caro pintar una medianera y se puede hacer un mural. Así que el argumento de Gallino es que en lugar de que esté gris, es mejor que haya un mural, señor.
Uh-huh, bueno, atendible.
Bueno, sí, atendible, a menos que te vaya al Partenón. A ver cómo le va a Gallino.
El Partenón. No, lo corren en los tiros.
Esto es lo que le estoy diciendo, está todo gris. Entonces no es así, ¿no es? Donde hay gris puede haber mejor que haya mural. No, Gallino, está diciendo cualquier pavada. Igual me gusta la actitud de Gallino, me gusta mucho la actitud de Gallino de no como nada. No, así sus murales, que son horrendos. Pero para que vean que no tengo nada contra él.
No, contra él persona, ¿no?
Exacto, su actitud es buenísima. Su actitud es, me parece que es tan, no razona tan mal tampoco. Ajá. O sea, porque si bien esto es un disparate, esto que dice que ante el gris, mejor un mural, uh-huh. ¿verdad? Porque entonces termina pintando el Capitolio, termina disfrazate de vikingo y anda a pintar el Capitolio, y no tan crack.
Grafitea la muralla de China.
Sos un luchador contra el gris. Te voy a mostrar dónde puedes ir a darle al gris. Y vamos a ver dónde te terminás pintando las paredes grises de Guantánamo. Te lo aviso. Ahí hay un montón de paredes grises. Del lado de adentro vas a terminar, claro. Y por eso. Entonces, esta bobada, que es una bobada que yo he escuchado, pero qué preferís, todo gris, no sé qué, no sé cuánto. no es dicotómico eso, no es gallino o gris, ¿entiendes? No es mural gigante de retrato espantoso o gris derruido, señor, derruido, corroído, derruido, ¿verdad? Es una falsa dicotomía esa, pero está bien porque ahí le busca el populacho, ¿entiendes? Fue de derecho, yo le doy color, yo le doy alegría, el uruguayo está en contra de la alegría. No está mal lo que está haciendo Gallino en ese sentido. Y después la otra que le dice, presente proyecto, no sé cuánto, porque la gente no aguanta más que esté todo así como está, ¿entiendes? Entonces está tratando de ponerse a la gente a su favor. Básicamente está repitiendo lo que alguno le habrá escrito ahí en el Instagram de él. Pero no está tan... La actitud sobre todo es lo más recatable, me parece. Casi le diría que me cae bien esa actitud.
Es que, sí, bueno.
Es raro cuando a uno le cae bien a alguien que hace que hace cosas tan espantosas, ¿no?
Es una sensación extraña, pero puede
sí,
pasar.
A mí, no, a mí me pasa muy a menudo. Me pasa con Duterte, me pasa con Kim Jong-un, me pasa con
Duterte.
Pero ahora entiendo lo que le pasa a alguna gente conmigo, señor. Que le caigo bien a pesar de que hago cosas tan espantosas. Es impresionante cómo por vía de Gallino llego a esa sensación, ¿verdad? Porque a diferencia de Gallino, lo que voy haciendo es pintar de gris arriba, ¿sí? Arriba de los retratos. No importa, discúlpeme, no estamos hablando de mí, acá estamos hablando de Gallino.
Sí, sí.
Y me cae casi bien Gallino. Me cae mejor Duterte igual. Pero cuénteme, ¿qué,
pero
qué
no
me
tiene que ver
decir,
una cosa en la otra? Porque,
bueno, sí.
No, porque es una...
Sí, son ese... barbaridades.
No.
La política de Duterte.
Que no le guste un mural de Gallino es una opinión subjetiva suya, estética, ¿no?
No solo el mural de Gallino, sino su... porque Gallino tiene, ya lo hablábamos, tiene muchos problemas, Gallino.
Sí.
Pinta como el culo. Pero pinta muy grande. Sí. Es muy prolífico. Y tiene una forma de decidir qué es lo que va a pintar, randómica, que en general cae en lugares erróneos.
Sí, ¿verdad? Y una tendencia a pintar sonrisas siendo muy malo haciendo dientes.
Espantoso haciendo dientes, horrible. Tiene un problema, no aprendió a hacer los dientes. ¿Qué quiere que haga?
Pero ahí yo estoy con Gallino o Galino cuando...
¿Usted está con Gallino?
No, estoy cuando le dice...
No. ¿Usted está con Gallino? Anótese con Gallino. Me gusta, me encanta. Esta es la batalla final, entonces usted va a estar con Gallino.
Cuando le dicen...
Lo vamos a dejar todo pintado de gris y lo vamos a hacer caminar para que la gente lo emplume, señor.
Cuando le dicen desde un muro privado, pintame este muro privado, ahí no hay... nada que se lo pueda impedir ni a Gallino ni al propietario del muro, ¿no?
Consensuado.
Claro,
es consensuado. Entonces, ¿quién puede impedir eso? Y al propietario del muro le tiene que gustar, porque uno no va a llegar a su casa o comercio todos los días ante un mural que le disgusta.
No, pero eso igual, el
edificio también tiene que ser consensuado con el edificio, ¿no?
¿Con quién consensuó a China Zorrilla ahí abajo del puente, señor?
No, ahí no. Bueno, eso, para mí hay dos planos de la discusión. Uno son los muros.
No diga planos, que los arquitectos ya bastante le estamos metiendo la regla D a los arquitectos hasta el sofá.
No, el que tiene una casa, bar, comercio, que dice acá pintada Gallino, se le arregla con él, le pagan o le pagan. Se
comunica,
es distinto a las paredes públicas, ¿no? A lo que es un puente, lo que es un edificio que también fue el género de la primera polémica de una institución como el IPA, ahí, yo que sé, ahí hay distintos, son otras discusiones a dar. Después, cuando la gente quiere pintar su casa con Gallino, y bueno, la gente la pinta rosado, otro de gris y otro con Gallino. Yo que sé, ¿qué le puedo decir?
Bueno, que hay que ponerle un límite.
Bueno, pero ¿cómo?
Tenemos que poner un cupo. 30 personas pueden por año pueden pintar la casa con Gallino. Porque si no, se nos va a gallinear toda la ciudad, el país. En Salto, ya tuvimos testimonio de Salto. Dicen que tuvo que emigrar porque no le quedaban más paredes para pintar. ¿Sí? Porque Gallino es un muralista compulsivo.
Claro. Al tercer Cavani en Salto le dijeron...
lógico, lo tuvieron que correr, señor. Estamos hablando de un pincelópata, no estamos hablando de cualquier cosa.
Agradezco a alguien acá que me comparte un intercambio de WhatsApp con Gallino, no hay nada. Se privaba nada más la super rueda de prensa que tenía entre ayer y hoy por todos los medios de Darwin en Gallino. Le mencionaron, no contesta, le mencionan su crítica a que tiene que aprender a hacer los dientes. es un WhatsApp interno con él. Su pregunta es por qué. Pero bueno, eso es para hablarlo con él.
¿Vos por qué? Porque te sale mal. ¿Vos por qué? ¿Ve que no, es raro? ¿Cómo por qué? ¿Por qué sería por qué? O sea, ¿por qué pregunta por qué?
Bueno,
No, ¿por qué, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo ningún problema con Gallino. Fuerte con las mierdas esas que hace en las paredes, suave con la persona. Yo no digo que a Gallino haya que encerrarlo. Capaz que alguna vez lo dije, pero fue en el calor, así como Bolsonaro, sí. Señor. Fue como Bolsonaro, fue en el calor. Así que está bien. Capaz que alguna vez dije que había que cortarle las dos manos. Pero justo habían puesto los talibanes, claro, era otra cosa.
Bajo el impulso de la Sharia.
Exacto, estaba con todo el calor de los talibanes, que bueno, los talibanes, no sé cuánto, ¿entiendes? Una cosa que está, es como que volvió a los saltimbanquis, es como para los saltimbanquis, no va, los talibanes, no va. Así, ¿entiendes? Medio así como medio como está, que da para eso. Pero lo que yo digo...
Ah, pintó allá, usted, fotos con... Estoy mirando su Instagram. Hermoso encuentro con cantante feminista... Ana Tijú, activista imparable luchadora, deja este mural homenaje en el corazón de Raval de Barcelona. Oh. Y ahí pintó en Barcelona, es como una puerta metálica, la que pintó, una cortina metálica.
Ah, bueno, está tranquilo, ahí. El Raval, estamos hablando de un barrio histórico de Barcelona. Sí.
Está pintado. Se cree Banti. Banksy. Bueno, este es Bantix. Este no es Banksy, es Bantix. Banksy es buenísimo, señor. Es buenísimo, Banksy. Le hace el coche ahí, todo. Bueno, el mensaje, todo eso que trata de mandar, una pelotudez en medio de Facebook, pero los dibujos que hace son buenísimos, señor.
Sí. Bueno,
este
eso no. otra estética.
Este no sabe dibujar dientes, mijo. ¿Por qué no los hace? Haga todo personaje sin dientes.
Gente con la boca cerrada.
Gente con la boca cerrada o gente que ya tenga dientes.
Se encanta. ¿Ah?
Mucho bebé, mucho mago sin, el mago sin dientes, puede meter ahí.
Por lo menos un poco diente.
Claro, son pocos o menos. Capaz que son los del medio lo que le cuesta, ¿sí? Porque el medio hacen una curva ahí que es difícil. No es que sea fácil, que a mí salga, uno puede hacer los dientes. Dice que con los arquitectos siempre estuvo este tema. No le gustan las murales porque toman la arquitectura, pero la polémica la veo como positiva. Porque es importante que se pueda debatir en Uruguay, que la gente se involucre y se debata. Es un crecimiento social. Estamos el candidato, Gallino. Es un crecimiento, nos hizo crecer socialmente, Gallino. ¿Se da cuenta?
Sí. Y él nos lo explica.
Yo pensé que nos estaba torturando las retinas nomás. Yo pensé que nos estaba clavando puñales en los ojos nomás. Y al final, no, nos está haciendo crecer socialmente, señor.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.